Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, en este espacio de libros de infancia y adolescencia. Tomo algunas palabras de un poema de León Felipe que dice: la cuna de los hombres y mujeres la mecen los cuentos. Y no podíamos estar más de acuerdo. Los cuentos y los libros de la infancia y la adolescencia nos ayudaron a socializar, a conocer y ver el mundo, o al menos una parte de este, y en muchos casos influyeron en nuestras conductas y valores. Estos libros nos sumergieron en historias y aventuras apasionantes. Igual viajábamos al centro de la Tierra que a la Luna o al interior de nuestros corazones y sentimientos. Hicimos muchos amigos y amigas y descubrimos personajes con los que en unos casos nos identificábamos, en otros les rechazábamos y otras veces les tomábamos como modelos a imitar. Y este espacio lo que quiere es hacerse eco de estas vivencias y recuerdos, de esas lecturas de la infancia y la adolescencia que en muchos casos puede que nos marcaran. Si te apetece participar, por supuesto, te animamos y estás invitado, estás invitada. Lo que tienes que hacer es grabar un audio contándonos el título de la obra, te presentas tú también y hablas un poquito del cuento libro que vas a comentar y lees un poquito si puedes. Nos envías ese audio al correo de Radio Colores, radiocolorespalencia@gmail.com. Bueno, que disfrutes de las historias que te presentamos en este programa.
A Antón le ha ocurrido algo que solo pasa en las novelas de terror o de misterio que tanto le gustan. Ha conocido a Rüdiger, un vampiro de los de verdad. Las aventuras que siempre ha imaginado van a hacerse por fin realidad ante el asombro de sus padres. Hola, me llamo Encarna y aprovecho este espacio que nos brinda Radio Colores para traeros la novela de El pequeño vampiro. Novela que realmente es una saga, se compone de creo que casi más de 20 libros del pequeño vampiro, en los que Antón, Rüdiger y Ana son sus protagonistas. Lo que os he leído realmente no es un extracto del libro dentro de sus páginas, sino que es la contraportada que he conseguido encontrar en internet, porque nunca tuve uno de estos libros en propiedad, aunque los leí todos. No los tuve porque los leía en la biblioteca. Por eso, los libros del pequeño vampiro, además de recordarme aventuras maravillosas en los que los personajes podían hacer cosas increíbles como volar y conocer a personajes súper divertidos, me recuerda las tardes de viernes en los que nos juntábamos los amigos, me juntaba con mi prima Raquel, me juntaba con los amigos de los guanelianos, los leíamos y luego durante el fin de semana muchas veces jugábamos a que cada uno era uno de esos personajes y andábamos por ahí dando carreras. Así que nada, pues eso es lo que esa es la novela que quiero compartir con vosotros y que me trae muy buenos recuerdos de adolescencia. Un abrazo muy grande para todos.
Hola, me llamo Inés y uno de mis libros favoritos cuando era pequeña era Cuentos por teléfono de Gianni Rodari. El cuento que me gustaría compartir con vosotros se llama El paseo de un distraído. Ahí va. Mamá, voy a dar un paseo. Bueno, Juan, pero ve con cuidado cuando cruces la calle. Está bien, mamá. Adiós, mamá. ¿Eres tan distraído? Sí, mamá. Adiós, mamá. Juanito se marcha muy contento y durante el primer tramo de calle pone mucha atención. De vez en cuando se para y se toca. ¿Estoy entero? Sí, y se ríe solo. Está tan contento de tener cuidado que se pone a brincar como un gorrión. Pero luego se queda mirando encantado los escaparates, los coches y las nubes. Y lógicamente comienzan los infortunios. Un señor le regaña amablemente. ¡Pero qué distraído eres! ¡Lo ves! ¡Ya has perdido una mano! ¡Anda, es cierto! ¡Pero qué distraído soy! Se pone a buscar la mano. Pero en cambio se encuentra la lata vacía y piensa, ¿estará vacía de verdad? Veamos. ¿Y qué había dentro antes de que estuviese vacía? No habrá estado vacía siempre desde el primer día. Juan se olvida de buscar su mano y luego se olvida también de la lata, porque ha visto un perro cojo y he aquí que al intentar alcanzar al perro cojo, antes de que doblara la esquina, va y pierde un brazo entero, pero ni siquiera se da cuenta de ello y sigue corriendo. Una buena mujer lo llama. ¡Juan! ¡Juan, tu brazo! Pero ya, ni lo oye. ¿Qué le vamos a hacer? Suspira la buena mujer. Se lo llevaré a su mamá. Y se dirige hacia la casa de la mamá de Juan. Señora, aquí le traigo el brazo de su hijito. Oh, qué distraído es. Ya no sé qué hacer ni qué decirle. Ya se sabe, todos los niños son iguales. Al cabo de un rato llega otra buena mujer. Señora, me he encontrado un pie. ¿No será de su hijo Juan? Sí, es el suyo. Lo reconozco por el agujero del zapato. Oh, qué hijo tan distraído tengo. Ya no sé qué hacer ni qué decirle. Ya se sabe, todos los niños son iguales. Al cabo de otro rato llega una viejecita, luego el mozo del panadero, luego un tranviario e incluso una maestra retirada. Y todos traen algún pedacito de Juan. Una pierna, una oreja, la nariz. ¿Es posible que haya un muchacho más distraído que el mío? Ah, señora, todos los niños son iguales. Finalmente llega Juan, brincando sobre una pierna, ya sin orejas ni brazos, pero alegre como siempre, alegre como un gorrión. Y su mamá menea la cabeza, se lo coloca todo en su sitio y le da un beso. ¿Me falta algo, mamá? ¿He estado atento, mamá? Sí, Juan, has estado muy atenta. Espero que os haya gustado. Os mando un saludo.
Hola, buenas tardes. Me llamo Tomás Ríos de Escudero. Soy informático, soy de Palencia y desarrollo las funciones de tester en una empresa también palentina llamada Icon Multimedia. Y yo, el trocillo del libro que os quería traer sería dentro de la obra de Gabriel García Márquez, de Relatos de un náufrago, el apartado que se llama La luz de cada día. No sé, quisiera leer este apartado o este capítulo, este trozo del libro, porque creo que en su día cuando le leí, no sé por qué me ha llevado, me ha traído a recuerdos de lo que estamos viviendo ahora. Y entonces por eso quería leer este trozo de este libro. Pues procedemos a ello. La luz de cada día. No amaneció lentamente, como en la tierra. El cielo se puso pálido. Desaparecieron las primeras estrellas. Y yo seguía mirando primero el reloj y luego el horizonte. Aparecieron los contornos del mar. Habían transcurrido 12 horas. Pero me parecía imposible. Es imposible que la noche sea tan larga como el día. Se necesita haber pasado una noche en el mar, sentado en una balsa y contemplando un reloj, para saber que la noche es desmesuradamente más larga que el día. Pero de pronto empieza a amanecer y entonces uno se siente demasiado cansado para saber que está amaneciendo. Eso me ocurrió en aquella primera noche de la balsa. Cuando empezó a amanecer, ya nada me importaba. No pensé ni en el agua ni en la comida. No pensé en nada hasta cuando el viento empezó a ponerse tibio y la superficie del mar se volvió lisa y dorada. No había dormido un segundo en toda la noche, pero en aquel instante sentí como si hubiera despertado. Cuando me estiré en la balsa, los huesos me dolían. Me dolía la piel, pero el día era resplandeciente y tibio, y en medio de la claridad del rumor del viento, que empezaba a levantarse, yo me sentía con renovadas fuerzas para esperar. Y me sentí profundamente acompañado en la balsa. Por primera vez en los 20 años de mi vida, me sentí entonces perfectamente feliz. La balsa seguía avanzando. No podía calcular cuánto había avanzado durante la noche, pero todo seguía siendo igual en el horizonte. como si no hubiera movido un centímetro. A las 7 de la mañana pensé en el destructor. Era la hora del desayuno. Pensaba que mis compañeros estaban sentados en la mesa comiéndose una manzana. Después nos llevarían huevos, después carne, después pan y café con leche. La boca se me llenó de saliva y sentí una torcedura leve en el estómago. Para distraer aquella idea, me sumergí en el fondo de la balsa hasta el cuello. El agua fresca en la espalda abrasada me hizo sentir fuerte y aliviado. Estuve así largo tiempo, sumergido, preguntándome por qué me fui a la popa con Ramón Herrera. En lugar de acostarme en mi litera, reconstruí minuto a minuto la tragedia y me consideré como un estúpido. No había ninguna razón para que yo hubiera sido una de las víctimas. No estaba de guardia. No tenía obligación de estar encubierta. Pensé que todo había sido por culpa de la mala suerte y entonces volví a sentir un poco de angustia. Pero cuando miré el reloj, volví a tranquilizarme. El día avanzaba rápidamente. Eran 11:30. Pues hasta aquí esta parte del libro Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Yo creo que en alguno de los aspectos que los han leído nos podemos sentir reflejados en las cosas que van ocurriendo en este tiempo. A ver si estos momentos de lectura nos ayudan a estar un poquitín acompañados. Bueno, muchas gracias Radio Colores por estas iniciativas. Un abrazo.
Hola, soy Gloria, de Aranda de Duero. Y de los libros que leí en la adolescencia, nunca olvidaré una colección de libros llamada Puck. Fue escrita por dos autores daneses bajo el seudónimo femenino de Lisbeth Werner. Era una colección dedicada al público juvenil femenino y por eso los autores crearon un seudónimo de mujer, puesto que era costumbre editorial de la época que los libros orientados a chicas jóvenes fueran escritos por mujeres y los orientados a chicos jóvenes por hombres. Sitúo un poco de qué va esta colección. La protagonista es Mente Winter, que es apodada Puck por sus amigas. Desarrolla su vida adolescente en un pensionado y más tarde en un instituto para señoritas. La época en la que se desarrolla es sobre los años 50 o 60. Cada libro trata de cómo se relaciona Puck con sus compañeras y compañeros de estudios y cómo afronta diversos desafíos, aventuras o misterios que forman el hilo conductor de cada tomo. La temática es bastante parecida a Los Cinco, que quizá pues en España es más conocida. Son libros que yo recuerdo que adquiría en la biblioteca del colegio o en la biblioteca municipal, que bueno, era bastante modesta. ¿Por qué me acuerdo yo bastante de este libro? Realmente ahora no soy capaz de acordarme de todos los personajes y de todas las aventuras de cada libro. Y posiblemente, si lo leyera ahora, pues me parecería bastante simple. Lo que recuerdo con mucho agrado pues son las sensaciones que me quedan de aquellas lecturas. Y esas sensaciones pues son que me permitía durante unas horas vivir otras aventuras, otras vidas y olvidarme por completo de mis problemas, de mis agobios, etcétera, ¿no? O sea, era leer y meterme en otro mundo, así, tal cual, durante el tiempo que estuviera leyendo, una hora, dos horas, lo que fuera. Realmente los disfrutaba bastante y los disfrutaba con las aventuras o con los misterios que le sucedían a la protagonista, que me mantenían en tensión, me hacían pensar en cuál sería el motivo, la resolución de aquellos misterios y de aquellas aventuras. Y me gustaba bastante el carácter de Puck, porque yo la encontraba valiente, resolutiva, que cuidaba mucho a sus amigas y a sus amigos, que era bastante atlética, que era muy inteligente, que entendía o trataba de entender los comportamientos y actitudes de sus amigos y les ayudaba a mejorar como personas. Y resolvía pues todos los misterios como si fuera una gran detective. A mí me parecía una gran detective, claro, yo la admiraba mucho, bueno, pues por todas estas cosas. Era como el espejo donde dices, pues mira, a mí me gustaría ser como ella. Como he dicho antes, pues no los he vuelto a leer, porque claro, ahora pues tengo otra edad. Pero en realidad tampoco quiero volver a leerlos, porque lo que quiero es mantener pues esos recuerdos, esas sensaciones que me transmitieron en mi adolescencia. Y nada más, un saludo desde Aranda.
Hola, soy Maribel, y soy profesora en la Universidad Popular de Palencia y también coordino este maravilloso proyecto que es Radio Colores. El libro que quiero comentaros en este espacio de libros de infancia y adolescencia es Mujercitas. Mujercitas de Luis May Alcott. Esto era una Mujercitas como Pollyanna o La pequeña Dorrit forma parte de una serie de libros que estaban destinados, bueno, para todo el público juvenil, pero de alguna manera más para las chicas, ¿no? Porque era como una especie de guía de conducta para chicas, para aprender a ser, pues eso, unas chicas femeninas, señoritas, de buenos modales y tal, ¿no? Cuando yo he leído Mujercitas y después he visto las películas, y la verdad es que hasta hace poco, cuando en Navidad ponen la película, ponen Mujercitas, la nunca vista, ¿no? Pues te la sigues tragando. Yo la sigo viendo, pues porque, bueno, rememoras un poco todo lo que significó el libro en su momento. A mí me gustó mucho, yo me gustaba tal. Hoy ya hago otra relectura del libro también, porque claro, nosotros leíamos en estos libros de la editorial Bruguera, que fue un maravilloso recurso para hacer lectores y lectoras. Ahí aprendimos a leer mucha gente, porque eran estos libros que venía la parte de cómic y luego el texto. Si te enganchabas a través del cómic, era más fácil y más atractivo leer, ya leías la historia, ¿no? Y yo creo que así ha habido varias generaciones que hemos aprendido a amar la lectura a través de este formato de lectura, ¿no? De la editorial Bruguera. Bueno, pues ahí leí yo por primera vez Mujercitas. Te engancha porque son la historia fundamentalmente de cuatro chicas adolescentes entre los 12 y los 16 años o así, ¿no? Y son un poco pues sus vidas, sus vivencias y tal, aunque la acción de estas cuatro chicas se desarrolla en Estados Unidos cuando está la guerra de la secesión. Pero bueno, los personajes, cada una de ellas es diferente, lo que representa, con lo que te identificas con cada una de ellas, pues bueno, te va haciendo sentir emociones. Y también calan valores que te van transmitiendo. En Mujercitas habla fundamentalmente de la familia, de la adolescencia, de la amistad, del aprendizaje, cómo vamos creciendo y madurando, ¿no? Porque estas chicas empiezan a lo largo de lo que se desarrolla la novela, tienen unas actitudes y cómo después también van creciendo interiormente. Es una novela de aprendizaje interior, ¿no? Cómo van cambiando, pueden ir modelando su carácter o siendo conscientes de cosas. Bueno, entonces esas cosas te enganchan, ¿no? Te van enganchando. Por situar así un poco la novela, para quien no la sepa, que me imagino que sobre todo gente que tenemos una edad sí que la conoce. Bueno, primero decir que la autora, Luis May Alcott, escribió una novela que luego en las traducciones sucesivas, que es la que hemos conocido, la que he leído yo en Bruguera, y más traducciones, está debido a lo mejor las malas interpretaciones o las malas traducciones que se hacen, o que incluso se recortan cosas de la novela original. Hoy ya viéndola de una forma más crítica y habiendo vuelto a leer sobre ella, ¿no? Hay muchas cosas que están cortadas, porque la autora, Luis May Alcott, era una mujer comprometida con el movimiento abolicionista y sufragista. Decir que era sufragista, Quiere decir que en la novela eso también, sobre todo luego en aquellas Mujercitas y tal, que es la segunda parte, ella lo impregna. Y que hay muchas de las cosas que refleja en la novela que tienen ya ese carácter de reivindicación de los derechos de las mujeres, bueno, ese carácter feminista que tiene también, aunque muchas veces en las traducciones nos lo han mostrado como una novela cursi o ñoña, ¿no? Porque cuando Luis May Alcón la escribe, pretende enfrentarse a las guías de conducta imperantes en ese momento, en 1862, bueno, a finales en esa época, ¿no? Que, bueno, pues si recordamos cualquier película, el papel de las señoritas era uno, la conducta que tenían que tener, el destino de las mujeres era el matrimonio, tal, bueno, como ahora también, pero bueno. Quiero decir, había unos modelos y lo que pretende la autora es, de alguna manera, cuestionar y criticar eso también. Por eso, de ahí, cómo va evolucionando, cómo presenta sus personajes. Aunque luego, claro, las cuatro chicas acaban casándose y pasando por moldes sociales, pero sí ella va planteando ahí, porque hay que tener en cuenta la época en la que lo escribe también, ¿no? Sí que va planteando críticas interesantes. Ya, y los cuatro personajes importantes, vamos, los cuatro personajes más así, que son las cuatro chicas, de las cuatro, que está Meg, que es la mayor, yo, que es la segunda, luego está Beth y Amy. Yo, las dos chicas que más, las dos hermanas que de alguna manera más me influyeron por ser diferentes, pero que las dos cosas son las que te me atraían de las dos, ¿no? Te gustan o te marcan, que te marcan en la conducta y, bueno, un poco en la evolución que luego podemos haber ido teniendo, que son como contraposiciones, aunque tampoco lo son. Por un lado está Meg, que es la mayor, que yo cuando la lees y luego más tarde te identificabas, porque Meg es una persona responsable, que ayuda a su madre, que la toca cuidar de la hermana pequeña, tal, bueno, papel de las hermanas mayores ese, tal. Entonces ahí te identificas. Meg es una persona, es como la señorita perfecta, de buenos modales, correcta, que no corre porque las chicas no corrían, que tiene que llevar bien colocado el sombrero y los guantes, impecables, bueno, ese tipo de valores tradicionales, ¿no? Y bueno, que están bien ahí, ¿no? Y luego estaba el otro personaje, la segunda hermana, yo, Josephine, que a mí me encanta en la película de las más antiguas que hay, que creo que es de George Cukor, de 1933, donde da vida a yo, Katharine Hepburn, que a mí me, que yo creo que es que son tal para cual, la imagen de yo, a mí, de todas las actrices que he visto en el cine, creo la que más la representa es ese carácter también indomable de Katharine Hepburn. Bueno, pues yo es esa persona que, bueno, apasionada por la escritura, muy de una vida interior muy rica, que no le gustan las características, o sea, con el rol de la feminidad entendida como se entiende, que hoy lo llamaríamos cosificar, ¿no? Rehúsa todos los estereotipos femeninos, esto de la de ser coqueta, de que la cosifiquen, esto sería una palabra moderna, como que todo eso se rehúsa. Ella plantea que no se quiere casar, luego se casa, ¿no? Porque valora por encima de todo, una de las cosas que valora es la independencia, ¿no? El ser libre, la independencia, el decidir, esos son elementos de yo que, bueno, creo que son ese y Meg, los dos personajes de las dos chicas, de las hermanas Marx, que más me sedujeron y me han ido marcando a lo largo del tiempo. Y luego ya están las otras dos hermanas, Beth, que es la tímida, es otro modelo de mujer, una chica tímida, un poco enfermiza también, caritativa, generosa, solidaria, con una vida interior rica, que, bueno, pues luego fallece, y también ahí la novela cuenta un poco lo que suponen las pérdidas, ¿no? Y luego está Amy, que es la que representa, pues bueno, la vanidad, coqueta, guapa, más superficial, aunque también ella en su vida pues va cambiando un poco. Esto es un poco así, comentaros los personajes que a mí más me impresionaron en ese momento y, bueno, y todavía siguen impresionándome. He escogido un trozo de la novela para leeros, a ver qué dice aquí, por aquí que lo tenía señalado. Bueno, dice, unos 15 días después del viaje secreto de Joe a la ciudad, estaba Meg en la ventana cuando con gran sorpresa vio a Laurie que corría por el jardín detrás de Joe, alcanzándola, por fin en la glorieta de Amy. Lo que sucedió allá, Meg no pudo verlo, pero oyó risas seguidas de un murmullo de voces y el ruido de las hojas del periódico al moverse. ¿Qué vamos a hacer con esta chica? Nunca quiere portarse como una señorita, suspiró Meg. Espero que no se porte así nunca. Me gusta como es, tan graciosa y amable, dijo Beth, algo molesta porque yo tuviese secretos que con alguien que no fuera ella. A los pocos minutos, yo entró precipitadamente, se tumbó en el sofá y con aire de indiferencia fingió leer el periódico. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó Meg. Un cuento, pero no creo que sea gran cosa, respondió yo. Léelo en voz alta, si nos distraes a todas, dijo Amy. ¿Cómo se titula?, preguntó Beth, extrañada de la actitud de yo. Las pintoras rivales. Suena bien, léelo, pidió Meg. Yo carraspeó, para aclararse la voz, respiró profundamente y comenzó a leer. Las chicas escucharon con gran interés porque el cuento tenía todos los elementos que les gustaban. Era romántico, algo dramático y casi todos los personajes morían al final. Me gusta la parte que trata del cuadro magnífico, observó Amy. Prefiero la parte amorosa. Viola y Angelo son dos de nuestros nombres preferidos, suspiró Meg. ¿Quién es el autor?, preguntó Beth. Vuestra hermana. ¿Tuyo?, exclamó Meg dejando caer la costura. Sabía que era tuyo. Qué orgullosa estoy de ti. Beth corrió a abrazarla. Todas las hermanas desbordaban de alegría. Meg no podía creerlo hasta que vio el nombre Josephine March escrito en el periódico. Amy habló del cuento en tono crítico y Beth se emocionó tanto que no paraba de cantar. Hannah, al escuchar tanto alboroto, entró y con su expresión incrédula escuchó lo que había sucedido. En cuanto a la señora March, no podía sentirse más orgullosa por su hija. Yo lloraba y reía al mismo tiempo y pidió que dejasen de elogiarla. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Cuánto te han pagado por él? ¿Qué dirá papá cuando lo sepa? Laurie se va a reír, decía su familia. Dejad de hablar y os lo contaré todo, dijo yo, y después de haberlo explicado agregó. Cuando fui a buscar la respuesta al editor me dijo que le gustaban los dos cuentos y que quería publicarlos, pero que no pagaba autores nobles. Cuando estos autores se dieran a conocer y progresaran, no faltarían editores que pagaran sus trabajos. Así que le dejé mis cuentos y hoy me ha enviado esto. Estoy feliz porque ahora sé que con el tiempo podré mantenerme y ayudaros. Ya no tuvo ánimos para decir nada más. Escondió la cabeza en el periódico, derramó lágrimas de emoción porque ser independiente y conseguir que te elogien las personas que más amas eran los dos deseos más ardientes de su corazón. Bueno, pues esto es un texto de Mujercitas, de Louise May Alcott. Os invito a que, si os apetece, volváis a leerlo o a releerlo, pero con esta lectura un poco más crítica, no desde la ñoñez y la cursilería, sino desde esa otra parte más contextualizándola en el momento. Muchas gracias. Y a leer, que leer nos hace crecer y ser libres.
Hola, me llamo Clara y tengo 13 años. Estudio en primero de la ESO y durante este confinamiento me he leído el diario de Ana Frank. Os voy a contar un poco de qué trata. Ana Frank es una chica de 13 años que vive en Alemania. En su diario cuenta cómo fue su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó la guerra se tuvo que trasladar a un apartamento secreto del edificio donde trabajaba su padre. Allí estuvo viviendo con su familia y unos amigos durante 2 años, escondidos de los nazis. Durante su estancia en el escondite se enamora del hijo de los amigos que vivían escondidos con Ana y su familia, y finalmente son descubiertos por los nazis, los arrestaron y los trasladaron a un campo de concentración. Todos murieron allí, excepto Otto Frank, el padre de Ana, que tras salvarse años después publicó el diario de Ana Frank en 1947, para cumplir su sueño de ser escritora. A mí me ha gustado el libro porque la protagonista tenía aproximadamente mi edad y trata de una historia real. Bueno, pues os animo a leer este libro y saludos desde Aranda.
Muchas gracias a todas las personas que habéis participado en este programa y habéis compartido con la audiencia de Radio Colores vuestras vivencias y vuestros libros y recuerdos de la infancia y la adolescencia. Gracias también al equipo de Radio Colores que ha hecho posible este programa. Un abrazo y a disfrutar de la lectura.